En la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, les vamos a poner la primera parte del jutba que se impartió en español el pasado día 11 de noviembre de 2016 en la Mezquita Salem, la ciudad de Doctorar en las Islas Canarias, titulado Atributos que todo ser humano debe conocer de su Creador, Allah subhanahu wa ta'ala, para que sus actos de adoración sean correctos.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios único, sin socios ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Dice el Sagrado Corán en la sura de José, Yusuf y en la ley 40. El juicio solamente pertenece a Allah, quien ordenó que no daréis sino a él. Tal es la verdadera religión. La comunidad musulmana se formó hace más de 1437 años, cuando un grupo de personas decidió abandonar voluntariamente toda su misión a otra cosa que no fuera a Dios, alabado sea. Por cierto, para que se pueda formar una comunidad tiene que existir unión. Pues había una vez un labrador anciano que tenía varios hijos jóvenes que se llevaban muy mal entre sí y que se peleaban constantemente. Un día, cansado de tanta disputa, les congregó a todos y les mandó traer unas cuantas varas, es decir, palos finos de madera, las colocó todas juntas e hizo un haz con ellas. Les preguntó cuál de ellos se atrevía a romperlo. Uno tras otro, todos se esforzaron para lograrlo, pero ninguno pudo conseguirlo. Entonces el padre desató el haz y, tomando las varas una a una, le mostró cuán fáciles eran de partir. Y sobre la marcha les dijo: de esta manera, hijos míos, si estáis todos unidos, nadie podrá vencerle. Pero si estáis divididos y enemistados, el primero que quiera haceros mal os va a destruir. Mucha gente de esta nueva comunidad se convirtieron en ascetas. Los ascetas son personas que se dedican a la práctica de perfeccionamiento espiritual mediante un estilo de vida humilde y sencillo, es decir, que dejan de tener importancia para ello las pasiones y las maravillas de la dunia. Hablando de ascetas, en cierta ocasión Hatem al-Azam, un sabio musulmán del siglo IX, que era conocido por su condición de asceta, fue a la ciudad de Bagdad. Los ministros del poderoso califa de Bagdad le informaron a este diciéndole: ha llegado Hatem al-Azam, el asceta de Khorasán. Al escuchar esto, el califa lo mandó a buscar de inmediato para poder conocer a este renombrado sabio. Oh califa, el ascético, fueron las primeras palabras que Hatem le dirigió en cuanto hubo llegado al palacio. Lleno de asombro por estas palabras, el califa replicó de inmediato: yo no soy un asceta, yo soy un rey. Todo el mundo se halla bajo mis órdenes, soy noble y poderoso. El asceta eres tú. No, 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 tú eres el asceta, replicó Hatem. Pues Allah dice: pequeño es el goce de este mundo, y aun así tú te contentas con él. En cambio, yo no me someto a este mundo, ni me conformo con él, y ni aun con el mundo venidero. Por lo tanto, ¿cómo puedes decir que yo soy un asceta? Sin duda alguna, el asceta eres tú. Esta nueva comunidad se desligó completamente de la antigua comunidad incrédula en base a un nuevo concepto de vida basado en la aceptación de que no hay más Dios que Dios y Muhammad es su profeta, la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Con respecto a la primera parte de esta frase, en la Torá, en el libro de los judíos, dice Moisés, Musa, la paz de Dios con él: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un Dios único. En el Evangelio, en el Injil, el libro de los cristianos, Jesús, Isha, la paz de Dios con él, repitió el mismo mensaje 1500 años más tarde cuando dijo: el primer mandamiento es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un Dios único. Esto está en Marcos 12:29. Y por último, nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos transmite en el Sagrado Corán, en la sura de la Vaca al-Bácara y en la ley 163. Tu Dios es un solo Dios, no hay otro Dios excepto Él. Con respecto a la segunda parte de la Shahada, dice el Sagrado Corán en la Sura de las Mujeres, An-Nisa, y en la ley 80. Quien obedece al profeta, obedece a Dios. Es decir, además, creer en el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, es creer en todos los profetas y mensajes enviados por Dios, alabado sea, y en todos los mensajes revelados por ellos. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Atestiguo que no hay más Dios que Dios y atestiguo que Muhammad es el mensajero de Dios. Esta frase, hermano, es la llave del Islam. Es la llave que cierra la puerta de la incredulidad y abre la puerta de la esperanza en una vida mejor en compañía de nuestro Creador, Dios alabado sea. Dijo el profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y fue transmitido por Muslim. Quien atestigua que no hay más Dios que Allah y reniegue de todo cuanto es adorado fuera de Dios, sus bienes y su sangre se tornan sagrados y a solo a Dios le corresponde juzgarlo. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Atestiguo que no hay más Dios que Dios y atestiguo que Muhammad es el mensajero de Dios. Esta frase repetida a lo largo y ancho del planeta por cerca de más de 1.600 millones de personas, al menos 5 veces al día, es el primero de los 5 pilares del Islam. Algo que alegra a nuestra comunidad es cuando alguien que ha dejado de pertenecer a ella vuelve. La semana pasada nombramos a Ibrahim ibn Adam, Dios esté complacido con él, más conocido por el emir albañil. Su familia era de Kufa, era descendiente del segundo califa Omar ibn al-Khattab y falleció en el año 777. Es decir, pertenecía a la segunda generación después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fue un hombre que a pesar de haber nacido musulmán, o mejor dicho, en tierras musulmanas, no era lo que podíamos haber llamado un buen creyente. Vivió una época en que la mayoría de los musulmanes daban mucha importancia a las maravillas y placeres de la dunia y se alejaban constantemente de lo que Allah subhanahu wa ta'ala quiere de los seres humanos. Pero un día Dios alabado sea quiso que dejara todo un mundo de riqueza y se dedicara a adorar a nuestro Creador, convirtiéndose en uno de los grandes hombres del Islam. Según palabras de Bukhari, Dios esté complacido con él, Ibrahim ibn Adam, Dios esté complacido con él, recibió una advertencia de Dios y abdicó su trono para asumir la vida de asceta. Esta conversión al Islam nos la relata Ibn Rumi en forma de leyenda. Pero antes de empezar a contaros esta historia, os quiero aclarar el significado de emir. El emir era un gobernador que dependía directamente del califa y que contaba con plenos poderes políticos, económicos y administrativos y militar en la zona que gobernaba. Por lo que tenemos que entender que Ibrahim ibn Adam, Dios esté complacido con él, era un hombre de gran poder y riqueza debido a su posición de emir. Pues como decía, les voy a contar su historia. Cuenta que el padre de Ibrahim ibn Adam, Dios esté complacido con él, se encontraba un día paseando por la ribera del río. Por su corriente no muy caudalosa bajaba una manzana, la cual se quedó atascada en la orilla. El hombre, tomando la manzana, la miró, reflexionando de esta manera, dijo: no tengo derecho a comer algo lo cual no me pertenece. Entonces decidió averiguar quién era el dueño. Preguntando, llegó a encontrar el huerto del cual procedía dicho fruto. El huerto en cuestión pertenecía al emir. Así pues, el padre de Ibrahim se acercó a la vivienda del emir con el fruto, movido por la intención de devolvérsela a su propietario. Una vez se le permitió pasar, explicó al emir en persona la razón de su inesperada visita. El emir, admirado por tanta pureza, le ofreció a su hija en matrimonio, ofrecimiento el cual aceptó el hombre, naciendo de dicha unión Ibrahim ibn Adam, Dios esté complacido con él. Desde pequeño fue educado para ser emir, y cuando su padre murió, Ibrahim le sustituyó en el cargo. Ibrahim era un emir justo, aun así experimentaba una desproporcionada pasión por los placeres de la vida. Pasaron los años y un día, mientras dormía, escuchó como alguien se paseaba por el tejado de su casa. Sin llegar a creérselo, subió al tejado y encontró a un hombre con un aspecto impresionante. Ibrahim le dijo: ¿qué estás haciendo en este tejado? ¿No sabes que estás en casa del emir y aquí nadie accede sin mi permiso? El hombre respondió: estoy buscando un camello perdido de mi rebaño. El emir respondió: ¿estás loco? ¿Pretendes encontrar un camello perdido en un tejado? Entonces el hombre contestó, ¿te extrañas que yo busque un camello sobre un tejado y tú cómo es posible que busques a Dios en tu palacio? Ibrahim no hacía más que pensar en este acontecimiento. Un día más salió de casa, persiguiendo una gacela, se alejó enormemente del grupo. Cabalgó y cabalgó, no pudiendo alcanzar al animal. En un momento dado, la gacela se paró. Se quedó mirando tan fijamente a Ibrahim que éste, petrificado, no sabía si soltar la flecha del arco. La gacela entonces le habló. Ibrahim, ¿por qué te preocupas tanto en perseguir a los animales y no persigues con el mismo ímpetu las cosas de Dios? Había llegado el momento. Ibrahim lo comprendió todo. Se bajó del caballo y, encontrando un pastor, el cual estaba cuidando su ganado, le propuso cambiarse de ropa con él. El pastor, viendo así al emir, no podía salir de su asombro. Instado una y otra vez por Ibrahim, acabó por aceptar el intercambio. A partir de ese momento, Ibrahim dedicó su vida a buscar el conocimiento y adorar a Dios. Sus necesidades económicas las atendía con su trabajo de albañil. Hubo de marcharse de Yemen a Irak para que nadie pudiera molestarle al reconocer en él el antiguo emir. Wallah alam y Allah sabe más.